escritorio de José Miguel García. En Intimidad Radio.
Muy buenas tardes a todos y a todas, un viernes más aquí en el escritorio en Intimidad Radio. Hoy nos espera una tarde súper interesante. Vamos a hablar de novela, vamos a hablar de música, de ajedrez, un día de estos para no perdérselo. Hoy tenemos la visita, la presencia del gran Alfonso Bella, que para quien no lo conozca, nació en Santoña, en Cantabria, en el año 1962. Él es catedrático de armonía del Conservatorio Superior de Córdoba. Sus artículos han aparecido en Scherzo, Musicalia, Ni Hablar, ABC, El Espectador y El Pregonero, entre otras publicaciones. Durante una década ejerció como crítico musical del diario Córdoba. A tales trabajos hay que agregar los de redactor de programas de mano para diferentes ciclos de conciertos. Además de todo esto, nuestro invitado es jugador de ajedrez, actividad que compagina con la música y la escritura, y se proclamó campeón provincial de ajedrez de Córdoba en el año 2001. Es autor de la biografía Satie, la subversión de la fantasía, en el año 2013, y la novela Los cuadernos de Esauira, en el año 2021, que viene a presentarnos. También ha escrito numerosos relatos breves. Muy buenas tardes, Alfonso Bella.
Buenas tardes, José Miguel, Quino, buenas tardes a los oyentes.
Para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí, sobre todo porque eres una persona tan versátil, tan, en fin, que es que le das a todos los campos y encima lo haces bien, o por lo menos eso es lo que todo el mundo sabemos de ti, ¿no? Por eso es verdad que es una tarde muy especial, una tarde en la que, bueno, que espero que disfruten nuestros oyentes. Lo primero que siempre preguntamos a los invitados es, en este caso, ¿quién es Alfonso Bella?
Bueno, pues aunque yo estoy aquí por mi faceta de escritor, yo más que nada lo que soy es un músico. La música es con lo que yo me he ganado la vida desde muy joven, ha sido siempre este mi trabajo, y dentro de la música, pues sobre todo la enseñanza. Así que diría que soy un músico, o un músico profesor, un profesor músico, y bueno, pues si tuviera que quedarme con una de mis facetas, me quedaría con la de músico, con la de profesor. Es verdad que luego tengo otros intereses, como la literatura, que es una cosa con la que siempre he disfrutado mucho, tanto leyendo como escribiendo. O como lo que has nombrado del ajedrez, que también me parece que es otra disciplina artística, como la música o la literatura. Pero bueno, dicho esto, yo con lo que más disfruto es con los momentos que comparto con mi pareja, con mis hijos, con mis nietas, con mis amigos, con mis hermanas, con mi madre, en fin, con la familia y con las personas queridas. Y luego, por decirte algo más de mí, pues soy una persona a la que le gusta mucho la naturaleza. Me encanta pasear por los bosques y también me gusta mucho el mar. Estas son, si me tengo que definir con pocas palabritas, pues las que te he dicho.
No, ya es bastante. Es decir, estamos hablando de una vida plena, una vida rodeada de gente que te, de amigos, de familia, ¿no? Y encima con unas disciplinas artísticas maravillosas como sobre todo la música, ¿no? De hecho es un pilar fundamental en tu vida. Tanto es así que ¿cuántos años llevas dedicándote a la música?
Bueno, la música, desde que empecé a estudiar con 8 años, pues, dedicándome profesionalmente en el conservatorio llevo 37 años. Antes de eso yo ya trabajaba en la música, a veces tocando, a veces dando clases particulares, así que bueno, pues toda la vida llevo con la música.
La música te persigue, ¿no? Así que algo difícil librarte de ella. A ver, recientemente has publicado el libro Los cuadernos de Esauria en Editorial Tandaya, ¿verdad? Hace este año pasado, 2021. Sí. Es tu primera novela. Háblanos un poquito de ella.
Sí, bueno, pues sí, es mi primera novela. O por lo menos es la primera que publico, porque quizá las demás no lo merecían.
Sí, es verdad, en eso tienes toda la razón del mundo. Cuando decimos, es la primera novela, a lo mejor puedes tener en el cajón un montón esperándote ahí, como los viejos amigos, o los, mejor dicho, los malos amigos, y los tienes ahí debajo de la mesa o en el cajón, y en algún momento dado puede que salgan o no. Es que exacto. Uno no escribe algo y automáticamente lo publica, ¿verdad? Eso lo hemos estado comentando un poquito en el café previo, que hemos podido disfrutar.
Es cierto.
Y, o no, me imagino que por ahí van un poco los tiros, ¿no?
Por ahí va, sí. Bueno, pues sí, si te parece te resumo para los oyentes un poquito el contenido de la novela, primero, y luego querría hablar un poquito también del protagonista, del personaje principal, ¿no? Entonces, bueno, entrando en lo que sería la sinopsis, el protagonista, que es un, se llama Juan, en un momento en el que él está en una edad que ya tiene 23 años, en aquella época vive en Marruecos, concretamente en Essaouira, que es la ciudad que da nombre a la, al título de la novela, pues cuando tiene esta edad decide escribir 7 cuadernos, compra 7 cuadernos y planea pues dejar constancia allí de algunos episodios de su vida y sobre todo de algunas personas que para él han sido importantes. Y bueno, no solo va a hablar de personas, también va a hablar de su relación con algunos animales, con el mar, con la naturaleza en general. Entonces, bueno, decía que en la época en que vive en Essaouira decide escribir 7 cuadernos, pero cuando termina de escribir el sexto sucede algo, que no lo vamos a decir, por supuesto, sucede algo que no le quita las ganas de seguir ese proyecto. Y después transcurren 40 años, y 40 años después, cuando él ya es un hombre de 63 años, pues conoce a una chica de 35, Arabella, que está pasando unas vacaciones en Barcelona, la ciudad donde en aquella época vive Juan, y esta chica joven y Juan pues se hacen muy amigos. Tienen una semana, lo que duran las vacaciones de la chica, en la que comparten muchos momentos y se crea entre los dos una amistad muy bonita. Cuando esta semana termina y la chica se tiene que volver a Alemania, pues la mañana en la que se están despidiendo, Juan le regala a ella 7 cuadernos manuscritos, los 6 que había escrito en su juventud, en Essaouira, y un cuaderno más que escribe en la noche anterior a la despedida. Mientras ella está durmiendo en el hotel, pues él en su casa se dedica, por fin, después de 40 años, a terminar ese propósito que se había hecho de joven. Y bueno, pues la estructura de la novela está pensada de tal manera que cada uno de estos 7 cuadernos es uno de los 7 capítulos de la novela. Y además hay también un prólogo y un epílogo muy breve en los que es Arabella, es ella quien habla en primera persona. Por presentar un poquito al protagonista, me gustaría decir que es una persona muy particular. Ya desde niño tiene una capacidad de observación fuera de lo común, una sensibilidad también muy acusada. Y bueno, él en sus primeros años es un niño solitario, porque no tiene hermanos y además vive a las afueras del pueblo. Su casa está en la ladera de un monte. Y bueno, pues como no tiene niños cerca para jugar, los que se convierten en sus amigos son los perros y los árboles. Y bueno, pues quizá esta ausencia de niños es la que sitúa a Juan en un plano, lo conduce casi a un plano de unión mística con el mundo vegetal y con el mundo animal. Y quizá también es la razón de que desarrolle muy pronto una cierta actitud crítica hacia la manera de ser de los adultos. Otro rasgo que me parece interesante de él es que tiene una manera muy peculiar de ver a los demás. Siempre habla de los demás con ternura. Él sabe encontrar en cada persona las cosas buenas y es muy raro oírle hablar mal de alguien a Juan, ¿no? Otra curiosidad es que tampoco habla mucho de sí mismo. Aunque ha escrito 7 cuadernos para hablar un poquito de su vida y de las personas importantes y tal, al final parece que esto es un pretexto para presentarnos a un montón de personajes y a un montón de lugares. Juan es una persona que viaja mucho a lo largo de su vida, nunca se está más de 2 años en ningún sitio, y entonces, pues bueno, nos va a presentar un montón de personajes y un montón de lugares. Yo creo que con esto, más o menos, ya nos podemos hacer una idea. Claro, si no,
vamos a destriparla entera, ¿no? Pero sí. lo que es cierto es que da la sensación de, bueno, pues también por lo que he podido leer también, es que estamos ante una novela de formación, ¿verdad?
En parte,
el personaje, ¿no? Cómo va creciendo, cómo va en cierto modo haciéndose persona distinta, ¿no? ¿Qué hay de Alfonso Bella en la trama? ¿O hay algo que tenga este Juan, que sí, algún rasgo tuyo?
Sí, bueno, algo hay, aunque la verdad es que es muy poco. Nos sucede una cosa a todos los lectores, yo mismo me incluyo, y es que tendemos siempre a establecer un paralelismo, una especie de nexo entre el protagonista de una novela y el autor de la novela. Y claro, cuando la novela está escrita, como es el caso, en primera persona, pues esto se agudiza, ¿no? Parece que hay todavía más hermanamiento.
parece como, perdona que te corte, sí. Es como, doy por hecho que te cae bien el personaje, claro. ¿Te imaginas que en un momento dado un escritor le cayera mal su propio personaje? O sea, tiene que pasar ahí. Y de hecho hay muchísimas novelas en las que ocurre, ¿no?
Sí, hay muchas novelas en las que ocurre. Exactamente. Y además, ¿no? Novelas muy buenas, o sea,
por eso
que
digo, o sea,
resultado.
Sí, sí.
A mí me costaría trabajo, la verdad, porque me intento identificar con el protagonista, no solo con el protagonista, sino con todos los personajes. Entonces, a mí me resultaría muy raro que me cayera mal, ¿no?
¿Te imaginas? No puedo ver a mi personaje, ¿no? Claro. Es como, pero sí, sí, la verdad es que en este caso doy por hecho que has plasmado ahí ciertos rasgos tuyos, o por lo menos modos de ver el mundo, imagino, ¿no? O...
Bueno, hay algunas coincidencias, hay algunos rasgos biográficos que yo utilizo pues como punto de partida para poner en marcha al personaje, ¿no? Pero en realidad las coincidencias son pocas. Yo diría que hay dos o tres cosas en las que coincidimos y con matices, ¿no? Vamos a ver, la profesión de músico es una cosa en la que coincidimos. Lo que pasa es que tenemos ocupaciones muy diferentes, ¿no? Yo elegí la profesión de músico para el protagonista porque es un terreno que conozco bien. Pero ya que le doy la misma profesión que a mí, entonces le busco una ocupación muy diferente. Así como yo me he dedicado siempre a la enseñanza y he estado teniendo siempre una vida muy sedentaria en Córdoba, pues Juan se dedica a tocar y con lo cual está siempre viajando, además va de país en país. Entonces, bueno, aunque los dos nos dedicamos a la música, lo hacemos desde diferentes lugares. El otro punto importante de conexión que yo veo es el del escenario de la infancia. Yo sitúo la infancia de Juan en Cantabria, que es donde transcurrió la mía, pero lo mismo que sucedía con la música, ¿no? Juan es un niño muy diferente al niño que fui yo. Para empezar, pues bueno, yo no fui un niño solitario. Yo éramos cinco hermanos, yo era el cuarto, así que yo no fui un niño solitario y tampoco tuve nunca, por desgracia, ni la capacidad de observación que tiene él, ni sobre todo su sentido crítico, el sentido crítico que tiene hacia los mayores. Así que bueno, sí, hay algunos rasgos biográficos que luego los transformo literariamente y sobre todo a medida que Juan crece, pues cada vez hay menos rasgos biográficos hasta que llega un punto en el que ya prácticamente todo es ficción, todo está inventado. Respecto a personajes secundarios, pues casi que puedo decir lo mismo con algunas excepciones. Hay dos o tres que sí toman un modelo de la realidad, aunque también elaborado después literariamente. Y añadiría que, en cambio, con los escenarios no sucede esto. Los escenarios sí están basados en lugares reales, hay pequeñas transformaciones, aunque sí también quiero decir que no he pretendido nunca en ningún momento retratar o describir un lugar determinado en una época determinada, sino que sencillamente, pues bueno, uso los escenarios según le convenga la acción.
También es verdad que por lo menos por lo que yo entiendo de la novela, en las novelas en general, como teoría de la novela y demás, es verdad que uno, si describe algo que ya es un terreno conocido, lógicamente, pues tiene esas herramientas que le sirven para luego construir la trama, ¿no? Más fácilmente. Sí. Luego ya puedes, como bien dices tú, ¿no? Incluso con el propio personaje toma ciertos rasgos tuyos, breve, aunque sea al principio, sí. Y luego ya a partir de ahí ya, como dice, va formándose, va evolucionando totalmente lleno de ficción. O sea, no es él ni muchísimo menos el que era en un principio, igual que tampoco tiene nada que ver contigo, doy por hecho, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, me imagino que eso también sirve, ¿no? Es decir, que tomar elementos ya conocidos, como por ejemplo el tema de la música, claro. Porque claro, te puedes desenvolver muchísimo mejor y eso no deja de ser una novela de ficción, aunque, en fin, ¿verdad?
Sí, sí, por ahí va la cosa, sí.
Por ahí van los tiros, ¿verdad? ¿Por qué no nos lees algún fragmento o algo para que nuestros oyentes más o menos, en fin, vean un poquito, sí, cómo es este Juan o cómo es el lugar donde tienen lugar los hechos?
Vale, muy bien, pues voy a leer algún fragmentito corto. Voy a empezar con uno en el que Juan habla, ya digo que él cuando empieza a escribir esto ya es un hombre joven, pero ya es un hombre adulto, pero voy a empezar por un fragmento en el que habla de cuando él era niño, ¿no? Habla de su relación con los árboles y con su perra, que se llama Zeta. Y el textito este dice así: a menudo sentía que los árboles me abrazaban. O sea, no es que rodeasen mi tronco con sus ramas y me plantasen palmaditas en la espalda o el cogote, sino que yo notaba cómo me envolvían de pies a cabeza en algo invisible, y eso me causaba un regocijo diferente al concedido por un abrazo de los normales, los que me daban en casa o en el patio de la escuela al meter un gol. Una vez se lo conté a la tía Flavia y ella respondió que eso no podía ser, Lo único cierto era que yo tenía la cabeza llena de pájaros. Ya nunca se lo dije a nadie más. Renuncié para siempre a mencionar que en ocasiones los árboles me hablaban. Sin palabras, su lenguaje era otro. En un tiempo iba de visita donde el sauce todos los días, aunque solo fuese para un rato. Apartaba sus ramas con mucho mimo. Dejaba que Zeta pasara primero y detrás entraba yo. Ya dentro los dos, contemplaba sus ojos y ella también indagaba muy atenta a los míos. Y ese mirar entretejido me otorgaba una certeza. Zeta sí me comprendía. Ella jamás pensaría en cabezas llenas de pájaros, porque en la lumbre de sus ojos grises, en la lengua palpitante y en su resollar, yo leía el mismo gozo que rebosaba de mí en presencia de los árboles. Zeta era mi hermana. No siempre la llevaba conmigo, pues sin Tino temía que el sauce le tuviera celos, y al revés. Cuando abrazaba el tronco, tendido sobre la hierba que apenas alcanzaba ni el sol ni la lluvia, y le repetía que yo de mayor quería ser sauce, un sauce tan bueno como él, Zeta me miraba con ojos melancólicos, leales, lamentando sin rencores que no quisiera yo ser perra, una perra tan buena como ella. Acariciaba entonces la pelambre noble de su cabeza y ella celebraba el desagravio lamiéndome la cara de abajo arriba. «Te perdono que no quieras ser perra», parecía decirme. Zeta era buena a chorros. La tía Flavia era buena también, claro que sí, pero aguanta tú la lógica del asunto. Resulta que los árboles no podían abrazarte. No, señor, eso no podía ser, pero los pájaros sí acertaban a metérsete en el cráneo. Los mayores no tenían arreglo. Decían cosas a veces que ni los locos, y se quedaban tan panchos. Los mayores, que tanto sabían, ni se coscaban de las cosas importantes de la vida. Habían olvidado cómo mirar. No entendían ni jota. Eran como burros con anteojeras, y encima solían estarse muy serios todo el santo día. Así eran, pobrecitos, unas veces aburrados y otras aburridos. ¿Qué le íbamos a hacer? Habría que andar con ojo para no acabar un día igual que ellos. Pero también es verdad que de vez en cuando se volvían divertidos. Entonces, si te fijabas un poco, notabas que se les había puesto cara de niño.
Me parece maravilloso el texto que has leído. Si es así toda la novela, vamos.
Es precioso, perdona
es
que me meta.
Es precioso,
pero
lo que estaba diciendo. Sí, sí, sí. Es que es una pasada, vamos. Sí, sí. Como la novela esté llena de textos de este tipo, vamos.
Ya siento ternura por Zeta, sí, y por solo, Juan, ¿verdad?
Y solo gracias. Ha contado y solo ha leído sí, sí. Un pequeño fragmento.
Sí, sí.
Y con esto simplemente nos damos cuenta cómo era Zeta, cómo era el, sobre todo Juan, cómo era el personaje, ¿no? Me ha encantado sobre todo, perdona que voy a comentarte varias cosillas que claro me han alucinado. ¿No? Sobre todo cuando dice que trata sobre todo de las cosas importantes de la vida, uh-huh. de esa mirada que tiene la niñez, ¿no? Tan distinta que luego se ve totalmente cambiada, pero para mal, ¿no? Sí. Cuando ya va creciendo, ¿no? Los adultos, ¿no? Ese mirar distinto que tenemos uh-huh. los adultos, que lógicamente no tienen los niños por suerte, ¿no? Para los niños, ¿no? Entonces, y sobre todo ese lenguaje que utiliza, un lenguaje tierno, un lenguaje poético, ¿no? Cuando eso dice lo de ese mirar entretejido. O sea, es belleza pura, te lo digo de verdad, ¿eh? No sé cómo será el resto, pero es belleza pura, ¿no? Y sobre todo, porque tiene también, lo envuelves con ironía, con elementos súper divertidos, ¿no? Como él, claro, le resulta diciendo, sí, mi tía me está diciendo todo lo que tú quieras de que yo no puedo los árboles y no puedo hablar con los árboles ni ser sauce ni nada parecido. Y buenas a primeras me está diciendo que los pájaros sí se pueden meter en la cabeza, ¿no? Es que, no sé, de verdad, enhorabuena porque el texto por lo menos es brutal, es maravilloso.
Bueno, muchas gracias, me alegra que...
Y muy ingenioso, además.
Guste.
Sí, sí, desde luego que sí, ¿eh? Es algo... Léenos otro texto, anda. Que ya es que me ha encantado, ya me ha gustado, anda.
Ya estamos lanzados.
Estoy
ya
por aquí. Decir, vamos bueno. A dejar la entrevista, vamos a ponernos a leer, ¿eh?
Audiolibro total.
Audiolibro total, señores.
Vamos a leer uno más cortito. Aquí ya es un poquito más mayor. Y aquí nos habla un poco del cine, que es una cosa que ya nunca será igual, ¿no? Sigue habiendo cines, pero no tiene nada que ver cómo eran los cines en la época en que Juan era un niño, ¿no? Que sería hacia el año 1960, más o menos. Entonces, este fragmento dice así. En el cine se pasaban buenos ratos, pese a esa refinada tortura que se nos endilgaba antes de la película, el nodo. Comprábamos localidades de gallinero, así se aludía a la parte de arriba, porque eran más baratas y porque nadie podía tirarte sobre la cabeza cáscaras de pipas o cacahuetes, ni chicles agonizantes, ni otras cosas que por decoro he de callar y me callo. Matildita siempre se las arreglaba para entrar sin pagar, y eso, que era la tonta del pueblo. A lo mejor no era tan tonta. A cualquier hora que el cine abriera, allí estaba ella, ocupando siempre la misma butaca en un extremo del gallinero. Tenía preciosos ojos claros, y mientras se mantenía callada, un único signo delataba su retraso. Del labio inferior pendía un fino hilo de saliva, que se hacía más grueso al aparecer en pantalla su actor preferido. James Stewart acaba de afeitarse a cuchillo y se dispone a salir de casa. Afuera acechan silenciosos 6 o 7 vaqueros cuya intención no parece ser darle los buenos días. La música va en crescendo, acentuando la sensación de peligro. Ya está el bueno de Stewart a punto de abrir la puerta y de pronto se oye la voz gangosa y angustiada de Matildita previniéndolo a gritos. ¡No salgas, que te joden a palos! Aunque se proyectaban pocas comedias, nunca faltaban motivos para reír. Tampoco para patear y chiflar. Bart Lancaster y Virginia Mayo se miran embelesados. Se abrazan mientras acercan las bocas y ¡zas! Corte. En esos casos a Justino, guarecido en la cabina de proyección, se le decía de todo menos bonito, como si fuese un árbitro cualquiera, pobre hombre. Pero era don Manuel, el cura, quien estipulaba los cortes. Gina Lollobrigida se pinta las uñas de los pies. Su torso, sesgado hacia adelante, favorece la contemplación del escote, recogido en primer plano, y de la oscuridad brota la desgarrada súplica de un admirador anónimo. ¡Para, Justino! ¡Por lo que más quieras! ¡Para ahí! Provocando una rechifla morrocotuda. Los mejores alborotos quedaban reservados a las comparecencias del séptimo de caballería. Ya estuviera a las órdenes de Errol Flynn o Randolph Scott, al séptimo siempre se lo recibía con bulliciosos aplausos, pataleos colectivos y chillidos jubilosos. Aún no sospechábamos, éramos tan jóvenes, que los buenos eran los indios.
Da la sensación, es como si fueran pequeños relatos dentro de una novela. Es que tú esto lo lees, lógicamente, ajeno a un texto de otro, y esa es la sensación. El lenguaje me maravilla nuevamente. En este caso, sobre todo, abundan las descripciones, como digo. Nos lleva, cerramos los ojos y podemos ver esas primeras veces que uno iba al cine, ¿no? Y sobre todo, lógicamente, de una manera o de otra, ¿no? Pero, y cómo ese chaval con esos ojos va describiendo con la edad que tiene ya, lógicamente ya distinta al texto anterior, de los sauces, de los árboles y demás, ¿no? Y ya, y sobre todo porque nos hace un recorrido por el cine de la época, por las películas, la verdad es que me resulta súper tierna, luego me está fascinando, espero que a nuestros oyentes también. Y al principio estaba yo aquí, mientras que estabas hablando, estaba notando yo, porque decía, es que me recuerda a Pío Baroja, ¿no? Con esa descripción. Pero claro, no tan oscuro, ¿no? Estamos hablando de total divertimento, ¿no? Yo me imaginaba ese Andrés Hurtado del Árbol de la Ciencia, pero no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de que siempre con el toque irónico, con la risa, esa inocencia, ¿no? La ternura, ternura que lógicamente no tienen estos textos de autores del 98, ¿no? Aquí estamos hablando de algo muchísimo más tierno, ¿no? Me recordaba a Cinema Paradiso, me recordaba a cierta, en fin, ¿no? Me imagino que los oyentes también lo tendrán en su cabeza, ¿no? No sé si en el libro, que en tu novela, también hay crítica, doy por hecho que sí, ¿no? Critica en algún momento, porque es verdad que has comentado que el propio personaje, Juan, en cierto modo, pues hace una especie como de, a su modo, me imagino, critica el mundo que le rodea, ¿no?
En realidad no hay mucho de crítica, porque quizá Juan es un personaje tan tierno que él le gusta quedarse con las cosas buenas, ¿no? Quizá es más crítico de niño, cuando es niño es crítico con sus padres.
Sí, cuando digo crítica no me refiero a crítica política o crítica social, sí, no. Sí. Simplemente un poco poner en entredicho el mundo minúsculo que lo pueda rodear, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. No es una persona que se acomode y que dé las cosas por sentadas y que ya están hechas, sino que sí, él a veces se extraña y se maravilla, pero insisto en que no es un tipo especialmente crítico. Cuando escribe, él prefiere escribir de cosas agradables y casi siempre lo que escribe es bonito y es tierno. No sé ahora mismo, tendría que hacer un balance y quizá haya alguna zona. Ahora mismo estoy intentando buscar algún lugar en el que Juan sea crítico y me parece que aparte de este trocito que he leído en el que se mete con sus mayores, con razón,
pero lo hace de un modo tierno, o sea, claro, tierno, es que siempre, se ve que claro. Tiene que ser buena persona, o sea, de estas personas que dice no puedo meterme con él, o sea,
me ha gustado lo de los indios, cómo nos engañaban con lo de los indios, eso es, eso ha sido muy potente, Alfonso,
es potente,
cómo nos engañaban,
es que es potente, pero para que cierre la novela así, o sea, que o el relato así, es que es un giro maravilloso, ¿no? Que sí, Kino.
Sí, yo estoy pasándolo muy bien porque además me siento un poco identificado, ¿no? Con ese Juan que bueno, aunque yo el cine de indios lo veía más tarde, ¿no? Ya eran los 80, pero es verdad que nos engañaban, ¿no? Y los indios eran los malos. Y no, señor. No, señor. Estábamos quitándole sus tierras. Claro. Es que muy, muy bonito, Alfonso, de verdad.
Sí, es muy
y
tierno.
Y muy sensible, muy tierno. Sí. Exactamente, esa es la palabra. Tierno.
Sí, total, total, total. ¿Por qué no nos lee algún textillo más?
Venga, sí. Vamos a pasar ahora a un texto de ya de cuando es un poquito más mayor. Aquí es por situar, aquí ya tiene unos 15 años y bueno, ha dejado de vivir en su pueblo para irse a estudiar a Santander y allí vive con una señora viuda que lo acoge en su casa, ¿no? Y aquí nos habla un poco de ella. Y dice así, dice, ¿acaso fuera Cándida la persona más dulce y discreta de cuantas he conocido? Ni una sola vez tocó a la puerta de mi guarida mientras yo trabajaba. Nunca le oí quejarse de nada ni hablar mal de nadie. Jamás indagó a dónde iba, de dónde venía o a qué hora había llegado a casa la noche anterior. Concluidas sus tareas domésticas, disponía de tres entretenimientos: las radionovelas, las labores de ganchillo y la televisión. Disfrutaba viéndome comer sus platos: cocido montañés, alubias con chorizo, filetes de hígado, huevos fritos con morcilla de Villarcayo, sardinas o marmitaco o chipirones rellenos en la vigilia de los viernes, pollo asado los domingos. Solíamos cenar juntos con el rumrum de un telefunken coronado por tapetes de ganchillo y un portarretratos. Allá en lo alto sonreía un cartero de uniforme gris y abultada valija, accidental responsable de su viudez. De vez en cuando, tras la cena, me quedaba a ver con ella algún programa. Todos los presentadores contaban ipso facto con su completa simpatía, incluso el hombre del tiempo, cuyos frecuentes yerros disculpaba elucubrando: es que esa ciencia ha de ser muy difícil. Con lo segundo estoy de acuerdo, oponía yo en silencio, resabiado por mis porfías con Olmo. Recuerdo un largometraje protagonizado por dos hermanos que desde niños habían tomado partido, por el bien uno, por el mal otro. Cuando aparecía en pantalla el bueno, Cándida se derretía en elogios. Hay que ver este muchacho lo bondadoso que es. Formal, trabajador, aseado. Fíjate cómo cuida a su madre y lo que quiere a su hermano. Cuando asomaba el malo, en cuya defensa nada podía alegarse, ella componía un gesto exculpatorio y me aclaraba. Y este otro, pobre, pues claro, no es que sea malo, es que está en su papel. Otras veces dedicaba la sobremesa a hojear devotamente cinco gruesos cartapacios con sellos de correos. Es que mi pobre Ramiro, que Dios lo tenga en su gloria, era sifilítico en los ratos libres. Tuve reparos en instruir a Cándida respecto a la distancia que de ordinario media entre un sifilítico y un filatélico. Claro que también puede haber quien concilie ambas pasiones.
Es que claro, está hablando con, claro, con esa ternura, hablando de su, en fin, de ella y tal, que me estaba recordando a mi abuela, en fin, es como el lenguaje de las abuelas. Y claro, de buena primera tiene esos toques que al final hace que te tengas que reír. O sea, es algo inevitable la risa, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿qué? Madre mía. A ver, además de escritor, cambiando un poquito ya de sí. tema, ¿no? Además de escritor, ya hemos comentado que eres músico, profesor, crítico musical y además un jugador de ajedrez reconocido. ¿Cómo puedes llevar a cabo disciplinas tan distintas? Y sobre todo también, ¿dónde disfrutas más?
Vale. Bueno, pues la manera de conciliar tantas cosas distintas es, por supuesto, lo primero es establecer prioridades. Prioridades y turnos. O sea, la música es algo que siempre ha sido lo prioritario, es mi trabajo. Y bueno, pues en algunas rachas largas, que a veces han durado años, pues otra de las dos actividades ha quedado un poquito apartada. Nunca apartadas del todo, sino que bueno, las otras dos cosas, que son la literatura y el ajedrez, pues se van turnando. Sin que nunca deje de lado del todo una de ellas, pero bueno, durante una temporada me dedico más a una, luego cambio y así voy. Cuando me preguntas que con cuál disfruto más, esto es algo muy difícil de decidir, ¿no?
Sí, a ver, la cuantitativo, evidentemente eso es muy difícil, claro. Yo lo entiendo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que lo pregunto sobre todo porque, claro, como son elementos o disciplinas artísticas tan distintas, ¿no? Sí. Que claro, que al final llega un momento en el que dice, a ver, ¿cuál tiene preferencia, ¿no? Es como que ya entiendo que lógicamente depende del momento, ¿no? Hay momentos que a lo mejor sí. te apetece más el tema de la música, aunque sea tu profesión, lógicamente, ¿no? O el tema de la crítica musical, o el tema del propio ajedrez, o incluso la novela, ¿no? Que evidentemente ha estado ahí, ¿no? Y está, ¿no? Pero claro, es que es muy difícil, me imagino yo,
decir... Es muy difícil porque precisamente tú lo has dicho, son cosas tan diferentes que es muy difícil, es que las tres. Es como cuando a veces la gente te pregunta, bueno, ¿a ti te gusta más la guitarra eléctrica o la guitarra española? Hombre, no puedo decirte.
Es que no me puedo... Claro que dice, a lo mejor me apetece esta tarde escuchar un poquito de rock, ¿no? Por decir claro, algo, ¿no? Y a lo mejor mañana me apetece escuchar a Beethoven, ¿no? O flamenco. Y no tiene sí. nada que ver una cosa con la otra y no pasa nada.
Exactamente. Y aquí pues sucede lo mismo. Son tres cosas tan diferentes entre sí que yo no me imagino prescindiendo de ninguna. Y bueno, ahora que ya llevo tantísimos años dedicado a la música, pues quizá ahora ya sí se va equilibrando un poquito más y ya voy dedicando también... Igual se va equilibrando ya el tiempo que dedico a la música, al ajedrez y a los libros, ¿no?
Una cosa que me resulta curiosa es que, a ver, ¿tú crees que en el ajedrez también puede encontrarse el arte y la imaginación? Te habla alguien que solo sabe mover las fichas y mal, o sea que, pero ¿crees que puede haber imaginación sí. y arte? Digo sobre todo porque las otras disciplinas a las que dedica gran parte del tiempo, ¿no? En este caso la literatura, la música, ¿no? Evidentemente es así. Pero en este caso, ¿tú crees que también ocurre o no?
Sí, no tengo ninguna duda de esto, que va, ninguna. Vamos a ver, la imaginación desde luego. La imaginación desde luego, y además esto sucede a cualquier nivel de juego. Puede suceder con los profesionales, puede suceder con aficionados que llevan muchos años jugando, y sucede con los niños. A mí me gusta muchísimo fijarme en cómo juegan los niños muy pequeños. Cuando todavía no conocen patrones y juegan con su propia intuición, me encanta porque a veces le explican unas ideas muy ocurrentes para desarrollar las piezas, por ejemplo. Y suelen ser ideas que son erróneas, técnicamente son erróneas, pero son muy imaginativas. Así que lo de la imaginación sin ninguna duda, y lo del arte tampoco ninguna duda. De hecho hay una parcela artística en el ajedrez, que es la de los problemas, ¿no? Hay personas que no se dedican a jugar, sino que se dedican a componer problemas, a componer finales artísticos, a componer posiciones en las que hay que encontrar la solución, cómo seguir, y que casi siempre tienen dos, tres, cuatro momentos de impacto estético impresionante. O sea que sí, que no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, así como la imaginación, ya te he dicho, que funciona a todos los niveles, pues lo artístico es muy difícil. Lo artístico queda para gente muy, muy, muy preparada, para profesionales. Y bueno, siempre cualquier aficionado fuerte puede un día hacer alguna filigrana, hacer alguna cosita bonita, pero ya no está tan claro como en el tema de la imaginación, que ahí no hay niveles, ahí hasta los niños que están empezando están poniendo ahí toda su fantasía.
Y otra cuestión, te referida a esto, ¿no? Sí. ¿Tú crees que, es una obviedad quizá, ¿no? A lo mejor me dices, claro, hombre, ¿Tú crees que hay belleza en el ajedrez? Belleza como tal. A ver, no sé si me explico lo que quiero decir. No que te guste mucho o poco, sino que realmente puede haber belleza en el ajedrez.
Realmente la hay. Realmente la hay, sin ninguna duda. Como la hay en una sinfonía de Mozart. Vamos, lo puedo poner a la misma altura de una sinfonía.
No, me resulta sobre... Sí, sí. Claro, sobre todo porque es verdad que es un... Por desconocimiento, ¿no? Es verdad que ve y dice, madre mía, y hay gente que dice, qué jugada más magistral, pero no en el sentido de cuadriculado, ¿no? De estudiado, no, ¿cómo se le ha ingeniado para hacer esto, ¿no? Que... Entonces, con lo cual, claro, me imagino que ahí está todo, ¿no? Por eso, a lo mejor, esa fascinación que tiene mucha gente por el propio ajedrez, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Por qué no nos lees algún texto antes de terminar la entrevista? Vale, el libro pues... que tan maravilloso que repito a nuestros oyentes se llama Los cuadernos de Essaouira. A ver si lo voy a decir ya. Yo creo que lo he dicho 4 o 5 veces, lo he dicho mal. Essaouira, creo que es algo así. Y he publicado en Tandaya, ¿verdad? Y nada, que espero que lo compren y que lo disfruten, lo mismo que lo estamos disfrutando esta tarde aquí con Alfonso Bella. ¿No? ¿Algún texto así que quieras para cerrar ya el programa?
Pues mira, tengo aquí 2 cortitos. ¿Nos da tiempo a ver los 2?
Sí,
perfectamente.
Pues mira, voy a primero uno más corto. Este lo escribe ya cuando ya está en Essaouira viviendo. Ahí se hace amigo del dueño de una tienda y nos va a hablar... He seleccionado un fragmento. De lo que nos habla de él, he seleccionado un fragmento. Dice, sobre anaqueles de madera que remontan desde el suelo hasta el cielo raso, se distribuyen en intachable orden los disparejos artículos. En lances excepcionales, cuando se presenta un comprador, siempre extranjero, que encauza sus ambiciones en las repisas de arriba, donde fingiendo dormitar acechan las existencias más costosas, Karim se sirve de un espigado listón culminado en gancho y con garboso ademán rescata el producto pretendido en un santiamén. Comienza entonces a desgranar paso a paso todo su talento escénico. Con mucho teatro toma el objeto entre sus manos y lo acaricia conmovedoramente, con infinita ternura. Solo le faltaría besuquearlo. Cumplidas estas zalamerías preliminares, permanece un rato que se hace interminable contemplándolo en silencio, esforzándose en mostrar su añoranza anticipada, y después lo sopesa con rictus grave, dando a entender su incalculable valor y la inmensa amargura que le ocasionaría desprenderse de él. Cuando estima que estos avisos han calado hondo en el comprador, da por concluido el primer acto de la función y acomete el segundo. Clava en los ojos del candidato una mirada penetrante, inquisitiva. Le escruta el rostro como poniendo en entredicho sus merecimientos para llevarse la mercancía. Frunce el ceño con gran concentración, carraspea profesionalmente y emprende al fin el regateo reglamentario. El gaurí acaba apoquinando 3.000 dirhams por alguna cosa que no necesita en absoluto y se marcha tan contento. Mientras Karim deposita en su cajoncito de latón esos billetes que acaba de ganarse y repasa su interpretación en busca de detalles que pudiera pulir, con vistas a ocasiones ulteriores.
Tremendo, ¿no? Cómo va gestionando el tema y tal. Muy, muy bueno, muy bueno. ¿Y un último texto?
Pues un último texto. Este ya es más mayor, ya no tan joven. Y es de la época en la que vive en Nueva York y nos presenta ahí algunos de los amigos que hizo allí, ¿no?
Se visita, o sea, visita medio mundo, vamos.
De hecho nunca vive más de 2 años en ningún sitio. Desde que se va de su tierra natal, que se va con 20, 21 años, pues nunca está más de 2 años en un mismo lugar.
Y cómo, a ver, ya antes de que termines, que tengo curiosidad, ¿cómo describes esos lugares? ¿Los has visitado tú también o te lo imaginas? No sé, ¿no? Es como curiosidad, ¿verdad que he tenido siempre esa curiosidad?
Sí, no, son casi todos son lugares que yo conozco, que yo he estado en ellos, ¿no? Y muchas veces me he servido, sobre todo para cuando, porque claro, a veces salen a través de los personajes más mayores, pues salen otros lugares que en otras épocas, en el pasado, incluso antes de que naciera Juan, ¿no? Entonces, en estos casos y en algunos otros me he servido de testimonios de personas a las que les he oído hablar, personas que me han contado cosas y, bueno, pues yo lo he guardado. En general, los escenarios importantes, pues sí los conozco de primera mano, pero otros no los conozco más que de oídas.
Sí, sí, sí. Pues venga, adelante.
Venga, pues este es cortito y también y dice así. Dice, durante la época de Nueva York, alquilé un apartamento en Queens. Allí conocí a un contrabajista griego de lejanas raíces sevillanas. Al pobre le habían puesto Godofredo, a saber por qué. Gran tipo. aunque no distinguía demasiado bien un córner de un penalti, Godofredo Marquesakis, elevada estatura, ojos claros, prominente nariz de pronunciada curva judía, porte altivo, aseguraba con orgullo pertenecer a una estirpe de adictos al Real Betis Balompié. Era extraordinariamente bueno con el contrabajo. Su mujer era una piamontesa de Vercelli llamada Isabella Scamarghetti. ¿Qué nombres tan musicales gastan estos italianos? Nos hicimos grandes amigos los tres. Me gustaba tomarle el pelo a Marquesakis con ese asunto del fútbol. Cierta noche, tras una copiosa cena en su casa, lo pinché. Bueno, a ver si subís a primera de una vez. Respondió con cara de niño. Claro, seguro, este año o el que viene subimos. No se había enterado de que el Betis llevaba 3 temporadas seguidas en primera división. Isabella atrapó al vuelo mi burla, no porque tuviera noticias de la Liga Española, sino porque supo leer la chanza en mi semblante. Sonreía comedida de momento, con ese chisporroteo en los ojos de quien se encuentra tramando algo así. Ya utilizaré esto más adelante para reír a mandíbula batiente en la intimidad del lecho. Me costaba contener la carcajada imaginando la escena. Aquella italiana era un peligro público. Hacía, además, las lasañas y musacas más sabrosas que jamás he probado. Era la clase de mujer que mejor convenía al despistado Marquesakis. En Queens también vivía Fanelo, un pintor cordobés con aspecto de bandolero bondadoso, cuya reverencia a la música, la literatura, el cine y la cerveza, no sé si lo he dicho en el orden adecuado, nos hermanó de inmediato. Libres de prejuicios raciales, unos días tomábamos birras japonesas, Sapporo, y otros, las mexicanas Corona, coronadas por rajitas de limón. Éramos flexibles y cosmopolitas. También un poco borrachos los dos, esa es la verdad. Japonesas o mexicanas daba lo mismo. Ambas contribuían a reforzar nuestra amistad. Me gustaba su compañía y me gustaban sus cuadros. Verlos crecer poco a poco. Pinta despacio y yo nunca dejaba pasar más de una semana entre visita y visita al taller. El posible parecido con los de su paisano Romero, sin desmerecer a este ni a sus torres ni al pasodoble, ni mucho menos a sus hermosas gitanas, terminaba en los marcos.
Pues como digo, bendita literatura, música, cerveza, que es lo que decían ellos. Viva el Betimán que pierda y viva Alfonso Bella. Y, por supuesto, Juan, el máquina protagonista de esta maravillosa novela. Así que nada, muchísimas gracias, Alfonso Bella, por estar esta tarde aquí en el escritorio, esta tarde de viernes. Es un placer, vuelve cuando quiera.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, y a los oyentes, pues como siempre, sean felices.